Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Aprecio Bush lo que él compartió en el tiempo de la ofrenda. Yo, como él marcó lo que yo les pedí que pidiéramos, que yo pedí que pensáramos esta mañana, es solamente un ejemplo de cómo nosotros estamos manejando las cosas materiales de una manera que refleja el que nosotros ponemos valor más grande en el cielo que en la tierra. Y como él dijo, nosotros muchos pensamos acerca del hecho de que damos. Pero quiero recordarnos, y él hizo un buen trabajo de resaltar esto, que cuando yo les pedí que pensaran acerca solamente de un ejemplo, lo que estoy esperando en todas nuestras vidas, es que solamente sea un ejemplo de un cambio completo de nuestro punto de vista en términos de cosas materiales bajo la luz de la eternidad. De tal modo que nuestras donaciones solo sea un ejemplo, no solo el único ejemplo. Leí una cita esta semana que salió en los medios sociales, podría haber sido J.C. Ryle, no sé quién era, pero algo que decía que si usted no está adorando 7 días a la semana, usted no debe de pensar de que usted está adorando en uno. Y así es como es con el dinero también. Si no estamos manejando todo bajo la luz de la eternidad, entonces no debiéramos de pensar de que tenemos la perspectiva correcta, porque estamos involucrándonos en un acto que habla de un valor que está puesto en la eternidad. Así que es una perspectiva total que queremos ganar de la palabra de Dios. Es lo que tenemos que estar siguiendo. Voy a pedirle que por favor vaya al Salmo número 43. Perdón, Salmo número 41. Salmo número 41. Oración en la enfermedad de la tristeza para el director del coro, Salmo de David. Bienaventurado es el que piensa en el pobre. En el día del mal, el Señor lo liberará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Y será bienaventurado sobre la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurará su salud. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma. Porque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguno viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí, y cuando sale fuera, lo publica. Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman hacerme daño, diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste, no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañal. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame para que yo les pague como se merecen. Por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Hay una tentación antigua, una batalla que los piadosos enfrentan de vez en cuando en nuestras vidas. Es el pensamiento de que experimentamos en algún momento de gran prueba o algún momento de gran decepción o un gran momento de gran traición. El pensamiento es, ¿por qué es que Dios permite que el malvado abuse al pueblo de Dios? Y aún, entrando en nuestros pensamientos, es la idea, ¿acaso vale la pena servir al Señor? ¿Acaso importa? ¿Hace una diferencia tratar de ser fieles a Dios en términos de lo que experimentamos aquí en esta tierra? Parece a veces que el malvado prospera, mientras que el piadoso sufre. Yo creo que es cierto decir que entre más maduramos en la fe, a lo mejor la experiencia de esa tentación puede ser limitada. Entre más de la palabra de Dios conocemos y entre más experimentamos la fidelidad de Dios a través de los años, a lo mejor es cierto decir que menos seguido este pensamiento abruma nuestro corazón y nuestros pensamientos. Pero yo creo que seríamos ingenuos. Encontraríamos a lo mejor que estamos en lo incorrecto si pensamos para nosotros mismos de que nosotros no podemos enfrentar este pensamiento de nuevo. De que nosotros no tendremos que enfrentar esta tentación de nuevo. De que no vamos a encontrarnos a nosotros mismos en el lugar a punto de tropezar sobre el pensamiento de alguna gran injusticia en este mundo. A menos de que usted crea de que Asaf era un nefita espiritual, que de alguna manera somos exaltados nosotros en nuestra sabiduría y que él era alguien vano en su manera de pensar, entonces no deberíamos de pensar para nosotros mismos que nosotros nunca podríamos luchar con lo que él expresa en el Salmo 73, verso 1-3, cuando él escribió: ciertamente Dios es bueno con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Aún da voz al pensamiento de que a lo mejor él permaneció siendo puro en vano. O si a menos de que pensamos de que somos superiores al profeta Jeremías, no debíamos imaginarnos de que nosotros nunca podríamos enfrentar esta tentación, esta lucha. Cuando en Jeremías 12:1 leemos esto: justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran en perfidia? Tú los plantas y ellos echan raíces, crecen y dan fruto. Cerca estás tú de sus labios, pero lejos de su corazón. ¿Se da cuenta? La peor persona malvada es aquella persona que tiene a Dios en sus labios, mientras que abusan a alguien más. Pero tú me conoces, oh Señor, tú me ves y compruebas la actitud de mi corazón para contigo. Arrástralos como ovejas para el matadero y sepáralos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará en luto la tierra y marchita la vegetación de todos los campos por la maldad de los que moran en ella? Aún han siendo destruidos los animales y las aves, porque han dicho: Dios no verá nuestro fin. Jeremías clama: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estas personas van a ser estas personas permitidas de caminar en sus caminos malvados? El Salmo 73 no para con la duda de Asaf. Celebra la fidelidad de Dios. Jeremías 12 no para con los pensamientos de duda. Tiene una respuesta que celebra la fidelidad de Dios. Y la verdad del tema esta noche es que Dios siempre es fiel. Y su pueblo siempre son vindicados en la misericordia de Dios. Se nos ha advierto esta noche que a veces tenemos que pasar por algunas aguas profundas en nuestro camino de ser testigos de la vindicación. A veces no, ni siquiera es lo que usted está pasando por su propia vida, es lo que usted observa en la vida de alguien más a quien usted ama. Ellos están siendo abusados y usted se pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo que el verdadero estado de esta situación se puede ver claro? ¿Hasta cuándo el arrogante va a enfrentar lo que ellos merecen por lo que están haciendo? Salmo 41 es un salmo de acción de gracias, pero en medio de este salmo de acción de gracias hay una lamentación. Hay una queja que se da delante del Señor un ruego pidiendo ayuda. El principio del Salmo, el final del Salmo, se ve claro que esta es una acción de gracias, esta es una celebración de la fidelidad de Dios, pero en medio del Salmo tenemos un sentimiento de las aguas profundas por las cuales nosotros debemos de pasar a veces. David ha estado enfermo, no sabemos cuál es la enfermedad específica en la que él está tratando, no tenemos que saber, pero sabemos de que él estaba enfermo. Y en medio de esta enfermedad parecía como que si él no iba a sobrevivir. Y en medio de esa situación él experimentó el odio y la infidelidad de los hombres pecaminosos. Pero celebra el hecho de que él puede estar confiado de la fidelidad de Dios a la persona piadosa. Tenemos que ver estos salmos bajo tres títulos. Primero que nada, la bendición de una persona piadosa, la bendición de una persona piadosa, verso 1 al 3. Segundo, el ruego de una persona piadosa, verso 4 al 10. Y tercero, la conclusión de una persona piadosa, versos 11 al 13. Es interesante que este es el último salmo del primer libro de los salmos. Los salmos pueden ser divididos entre cinco partes. Esta es la última parte del último salmo del primer libro. El primer salmo de este libro empieza con las bienaventuranzas. ¿Qué tan bienaventurado es el hombre que no camina en el consejo del malvado, está en el camino de los pecadores o no se siente en la silla de escarnecedores, pero su deleite está en la ley del Señor y en su ley él medita día y noche y así continúa? Y este último salmo del libro también empieza con una bienaventuranza, verso 1, dice, bienaventurado es el que piensa en el pobre. Salmo 41, verso 1, bienaventurado el que piensa en el pobre. Es muy instructivo lo que David hace aquí, antes de que él se enfoca en su propia situación, él hace un punto de vista más amplio de todo el asunto y quiero recordarle acerca de algunas verdades generales que el pueblo de Dios pueden tener confianza, en las cuales el pueblo de Dios pueden tener confianza. El que tiene fe en Dios, el que toma en su corazón la ley del Señor, el que obedece al Señor, estas son algunas cosas de las cuales podemos tener confianza en términos de cómo Dios trata con su pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. Estamos pasando por un tiempo difícil. Lo primero que tenemos que hacer es no tenemos que enfocarnos en nuestra propia situación, pero tenemos que ver la imagen más amplia y ser recordados de lo que sabemos acerca del pueblo de Dios en general, de la palabra de Dios, cómo Dios trata con su pueblo. Y la primera cosa que él dice acerca de una persona piadosa en el verso 1 tiene que ver con el carácter de una persona piadosa. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Se da cuenta, antes de que apliquemos las bendiciones a nosotros mismos, primero tenemos que asegurarnos donde este tipo de persona, que somos este tipo de persona, la persona que considera a los pobres y la palabra para pobres, primordialmente habla acerca de debilidad, alguien que tiene necesidad de ayuda, no solamente es una pobreza material, pero es el que tiene necesidad de ayuda. Y la palabra ahí considera, dice, o piensa en, es pensar en alguien. Usted es alguien que piensa en maneras en que usted puede ayudar a una persona, que usted va a pararse y defender a esta persona. Este es el carácter del hombre o la mujer piadosa. Ellos piensan, ellos consideran a aquel que tiene necesidad. Tienen un corazón de compasión hacia aquel que necesita ayuda. Y en el contexto de este salmo, tenemos que recordar también que esto tiene que ver con la vida entre el pueblo de Israel. Esto está dando expresión a lo que es una relación de pacto entre el pueblo de Dios. Así que este es alguien que da pensamiento a sus hermanos y hermanas. Este es alguien que piensa en el hecho de que adoramos a Jehová por la manera en que nosotros tratamos con aquellos que le pertenecen a la comunidad de pacto. Aún esta mañana vimos ejemplos del pueblo de Dios en esos días tempranos que se estaban deshaciendo de sus posesiones para ayudar a las personas. ¿A quiénes estaban ayudando? Estaban ayudando a otros creyentes. Ellos no estaban ignorando la necesidad de sus hermanos y hermanas, no estaban ignorando la necesidad del pueblo de Dios. Eso es lo que está en vista en el verso 1 aquí. Aquel que tiene fe en Dios y su fe de Dios y tienen respeto a la ley de Dios, y hay evidencia de eso porque ellos dan consideración a los que necesitan ayuda entre ellos en la comunidad del pacto. Bienaventurado es el que piensa en el pobre. No solamente este es el carácter de esta persona, yo sé que usted lo ha visto, pero estoy pensando acerca de su condición. Él está bendecido ha prosperado, él está feliz, él es espiritualmente bien, este que va a considerar al pobre. Fe en Dios, obediencia a Dios, es el camino próspero. Es el camino bendecido. Así que, ¿de qué podemos estar confiados nosotros acerca de esta persona? Bueno, David menciona varias cosas. Primero que nada, él dice que el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida en el día del problema. Usted puede tener confianza de que Dios protege a alguien como esta persona. Verso 2 dice, el Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Libertad en problemas y protección en problemas. En peligro. Bendecido en la tierra. Bendecido en la tierra. Será bienaventurado sobre la tierra. Este pacto de... Esta bendición de pactos. Bendecido en la tierra. Usted no lo va a entregar. El Señor lo sostendrá. Y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿Es Dios fiel a su gente? Él no lo va a entregar a la voluntad de sus enemigos. No es la voluntad de sus enemigos la cual ganará el día. Es la voluntad de Dios. Cómo se relaciona a su pueblo. Tú no lo entregas a la voluntad de sus enemigos. Dios es fiel y leal. El Señor es soberano en sostener su vida. Verso 3. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurarás su salud. Hasta que el Señor haya terminado con una de sus personas en esta tierra. Ellos están a salvo en sus manos. Y Dios es el que los sostiene y suple para ellos. El que los sana, el que los mantiene viviendo. El que les hace estar bien. Todo esto, como yo he mencionado, está relacionado al compromiso de pacto con su pueblo. Escuche Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos los mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si obedeces al Señor tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán las canastas y tu artesa. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levantan contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos. El Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello que pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró. Si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo. Es la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú presentarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola, solo estarás encima y nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que te ordenó hoy, para que los guardes cuidadosamente. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. El Señor escoge a este pueblo. Él entra a una relación de su propia voluntad llena de gracia. Entra a una relación con estas personas. Y luego, Él da una expresión formada a esta relación a través de un pacto. Y Él les dice, yo voy a tomar cuidado de ustedes y les bendeciré. Y lo que requiero de ustedes es que ustedes solamente continúen confiando en mí. Que crean en mí. Que no vayan tras otros dioses. Obedézcanme. Sean fieles a mí. Así que aquí está David ensayando en su mente cómo el Señor se relaciona a sus piadosos, a aquellos que creen en Él y le obedecen. este que va a considerar a los pobres, que es una manera de reunir el hecho de que este es un hombre de fe genuina. Esta persona puede ser asegurada que en el día del problema va a haber liberación y protección de la mano de Dios y bendición en la tierra, que no va a ser entregado a sus enemigos y que su vida está siendo sostenida por Dios mismo. Estas son cosas que él recuerda. La bendición que una persona piadosa disfruta. La confianza a la cual él puede aferrarse en términos del carácter de su Dios. Pero ahora dése cuenta, en el verso 4 al 10, esto lleva justo a la situación difícil de David. Él dice en el verso 4, yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Él sabe que estas cosas son ciertas. Eso no le mantiene a él. Él sabía que estas cosas eran ciertas antes de esta prueba que él está grabando para nosotros en el verso 4 al 10. Él conoce estas cosas que son ciertas, han sido probadas de nuevo, y él conoce estas cosas como ciertas. Y aún así, el conocimiento de la fidelidad de Dios no hace y no debe de causarnos a nosotros que seamos apatéticos cuando se trata acerca de nuestra situación difícil, de nuestras, esas cosas que nos causan temor. Más bien, debería hacernos correr a Dios. Eso es lo que Él hace. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y cuando Él dice, yo dije, es algo enfático. Él está haciendo un contraste entre lo que Él está pidiendo de Dios con lo que sus enemigos desean para Él. Lo veremos en un momento. Ellos desean que Él sea destruido, pero Él desea misericordia de parte de Dios. Yo dije, oh, Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. David va a presentar su ruego delante de Dios, pero quiero que se dé cuenta usted cómo él empieza esta presentación. Él viene a Dios humildemente. Si vamos por tiempos difíciles, así es como debemos de acercarnos al Señor, humildemente. Vemos nuestra necesidad para recibir misericordia. Yo dije, oh Señor, ten misericordia de mí. Lo que necesitamos es gracia. Aunque entendemos la bendición de Dios sobre su pueblo, también entendemos que nosotros no nos merecemos algo mejor de lo que tenemos. No lo merecemos. Señor, necesitamos misericordia de Dios. Necesitamos gracia. Él reconoce su pecado. Dice, sana mi alma porque contra ti he pecado. Yo no sé que él está relacionando su enfermedad específica a un pecado específico, podemos decir, con confianza. Que en su ruego de Dios existe la conciencia de que él tiene culpa. Y aún así no se parece abrumado por esto, deprimido por esto, pero más bien él entiende que hay perdón con el Señor. Así que él confiesa y admite el hecho de que él ha pecado en contra de Dios. Esto es lo que hacemos cuando vamos al Señor con nuestros pecados. Siempre con nuestros problemas, siempre tenemos que empezar con confesión y arrepentimiento. Donde yo me he desviado, Señor, donde yo he pecado en contra de ti, donde yo de alguna manera yo he introducido esta situación en mi propia vida, muéstramelo, Señor, y perdóname. Sana mi alma. Hazme, Señor, correcto contigo. Muéstrame gracia y dame misericordia. Y después de acercarse al Señor en este estado de humildad, él entonces derrama su corazón a Dios de una manera transparente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Debemos de derramar nuestras cargas delante del Señor. ¿No es maravilloso, amigos, que no tenemos que buscar palabras con Dios? No tenemos que tratar de decirlo de la manera correcta. Simplemente podemos derramar nuestros corazones delante del Señor y decirle exactamente lo que nosotros estamos pasando. No porque creemos que Él no lo conoce, pero porque nosotros necesitamos dar voz a esto, necesitamos reconocer en nuestras mentes y corazones que Dios sabe, que ahora nosotros sabemos que le necesitamos a Él. Señor, yo te necesito. Cada hora yo te necesito. ¿Acaso no es lo que cantamos juntos hoy? Cada hora te necesito. Así que David empieza a derramar sus cargas. Él le dice a Dios que Él necesita su cuidado, que Él necesita su defensa, que Él necesita su amor y su aseguranza, que Él necesita su liberación fiel. Podemos decirle a Dios acerca de el dolor de ser odiados. Verso 5. Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? ¿No es eso maravilloso? Cuando alguien quiere que usted muera, cuando alguien se deleita que su nombre pase y se acabe. Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, con odio, ¿cuándo morirá? Podemos decirle a Dios acerca de nuestro dolor por ser odiados. Podemos contarle a Dios acerca de nuestro dolor a ser calumniados. Verso 6. Y si alguno viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí. Cuando sale fuera, lo publica. ¿Puede ver usted en su mente? David, en su lecho de enfermedad, y alguien viene a verle y fingen estar preocupados y dicen palabras que indicarían compasión y cuidado por él, y luego, tan pronto como ellos se van del cuarto, le cuentan una historia diferente a los demás. Ellos mencionan o hablan palabras vacías, mientras que su corazón recoge iniquidad. Así, cuando sale fuera, lo publica. Podemos derramarle al Señor nuestro dolor. Cuando las personas se imaginan lo peor acerca de nosotros y quieren que nos pase lo peor a nosotros. Verso 7. Todos los que me odian murmuran a una contra mí. Traman hacerme daño, diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él. De hecho, esto es muy vívido. La palabra que se traduce ahí, una cosa del demonio, está relacionada a la palabra Belial. El pensamiento es algo vil y se traduce de muchas diferentes maneras. Diferentes versiones lo traducen de diferentes maneras, pero en la raíz de esto está. Es que hay algo que no está bien correcto aquí, David. Esto que te está pasando es por algo que está mal contigo. Algo está mal en tu vida, algo a lo mejor relacionado con Satanás. Una cosa satánica, una cosa vil, una cosa mortal que ha sido derramada sobre él. Él no se levantará de nuevo de donde está acostado. Este va a ser el final de él. Eso es lo que las personas estaban pensando y diciendo y suspirando. Y luego, para hacerlo aún peor, hubo traición. Podemos hablarle a Dios acerca de eso también, ¿cierto? Cuando nos sentimos traicionados, verso 9. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. ¿Sabe qué puede hacer? Que la persona de la que está hablando David en el verso 9 sea alguien sobre quien él practicó el verso 1. ¿Qué es lo que el hombre piadoso hace? Él considera al que está en necesidad. ¿Quién es el que le ha traicionado? El que está comiendo con él. El que comió mi pan. Mi amigo cercano David tiene una relación con esta persona. Él ha confiado en esta persona. Él ha comido con esta persona y esta persona ha levantado su calcañal en contra de él, que es una manera de hablar acerca de un acto de traición. Un acto de traición. Confesamos nuestros pecados, entendemos nuestra propia necesidad por la misericordia de Dios y luego podemos derramar todas nuestras cargas sobre el Señor. Transparentemente, simplemente diciéndole a Él cómo nos sentimos exactamente. Elisha Hoffman era un ministerio presbiteriano. En 1893 escribió un himno que se llamaba Debo de decirle a Jesús. Debo decirle a Jesús de todas mis tribulaciones. Yo no puedo llevar estas cargas solo. En mi desesperación, Él me ayudará con bondad. Él siempre ama y toma cuidado de los que le pertenecen. Debo contarle a Jesús acerca de todos mis problemas. Él es un amigo, bondadoso y lleno de compasión, si yo le pidiera, él me liberaría. Él haría que mis problemas terminaran rápido. Tentado y probado, necesito un gran salvador. Uno que pueda ayudar a cargar mis cargas. Yo debo de contarle a Jesús. Él va a compartir todas mis preocupaciones y mis tristezas. ¿Qué debo de hacer cuando lo secular me llama, cuando estoy siendo tentado a pecar? Debo de contarle a Jesús. Y Él me ayudará. Me dará una victoria. Y el refrán que pasa por toda la canción es, yo debo de contarle a Jesús, yo debo de cantarle a Jesús, yo no puedo cargar mis cargas por solo. Yo debo de contarle a Jesús, Jesús puede ayudarme, Jesús, solamente Jesús. ¿Ha hecho usted eso? ¿Está usted haciendo eso? ¿Hay alguien aquí esta noche que usted ha estado bajo una carga muy grande? ¿Ha confesado usted sus pecados? ¿Se ha arrepentido de lo que usted está consciente que a lo mejor ha introducido una situación en su vida y luego usted derrama delante del Señor las cargas que Él conoce tan bien? ¿Y le ha pedido usted a Él que le ayude? Así que vemos la bendición de una persona piadosa, David lo describe en general, y luego el ruego de una persona piadosa, mientras que él mismo ruega con el Señor, mientras que él está experimentando este dolor de odio y malicia y traición. Y luego se cuenta donde él aterriza la conclusión de una persona piadosa. Verso 11 y 12, usted se da cuenta, está bien. Está bien si nosotros identificamos con la primera parte del Salmo 73, pero usted no puede parar con la primera parte del Salmo 73. Usted debe continuar en el Salmo y aterrizar donde el Salmo ha aterrizado. Está bien que entendamos lo que Jeremías sintió en Jeremías 12, pero no puede parar ahí y aterrizar donde la conclusión de la duda le dejaría. Usted debe de recordar quién su Dios es. ¿Cuál es su carácter? El hecho de que usted puede confiar en Él. Mire si cuenta dónde aterriza David en este Salmo. Verso 11, por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Bendito sea el Señor. Dice, en cuanto a mí, me mantienes y me afirmas. Dice, por esto sé que conmigo te complaces. Yo soy amado. ¿Se da usted cuenta que usted es amado? Si usted es el hombre del verso 1, si usted es el que tiene una relación con Dios que es verdadera porque usted conoce a Cristo, es Señor y Salvador, entonces le digo a usted esta noche, usted es amado. Dios se deleita en usted. Él ha puesto su amor sobre usted. Y porque usted es amado, usted está siendo defendido. Mi enemigo no gritará en triunfo sobre mí. No en un sentido final. Puede que haya un momento en que el mundo va a sacar esa conclusión. Se puede ver como que los enemigos del pueblo de Dios sí triunfan sobre ellos. De hecho, algunas veces, amigos, parece de esa manera hasta que el creyente muere. Pero esa no es la palabra final. Esa no es la escena final. Algún día, todos los vivos y los muertos estarán delante de Jesús. Y habrá un gran día de juicio. Yo lo prometo en la autoridad de Dios y la palabra de Dios que los enemigos de Dios y los enemigos de su pueblo no van a triunfar. El verso 12 nos recuerda que su integridad importa. Verso 12, en cuanto a mí me mantienes en mi integridad. Y ya el verso 4 y el verso 10 hacen ver claro que lo que David no está diciendo es que de alguna manera él es una persona que representa la virtud perfecta, que no tiene pecado en su vida. Eso no es lo que está diciendo para nada. Verso 4, que está pidiendo gracia y misericordia. Verso 10, que es lo que dice, oh Señor, muéstrame gracia a mí. Él está consciente de la necesidad que tiene de la gracia. Pero él puede decir con un corazón honesto que él ha caminado en integridad cuando se trata de su relación con Dios. Él es un seguidor genuino del Dios viviente. quiero decirle a usted esta noche, amigos. Estamos viviendo en un tiempo que es como que si las personas quieren pintar esta imagen, que si usted tiene cualquier pecado en su vida, no hay diferencia entre usted y la persona que rechaza a Cristo completamente. O la persona que no tiene, que no le importa a Dios ni su ley, o la persona que está viviendo en un pecado abierto y descarado. Muchas veces es la persona que está persiguiendo el pecado con gran deseo, la cual va a apuntar su dedo al creyente y decir, usted tiene pecado en su vida también. Hay una diferencia entre tener pecado en su vida y que quiebra su propio corazón, y usted lo confiesa y se arrepienta del pecado y se aparta de él para seguir al Dios viviente. Hay una diferencia entre esa persona y la persona que no tiene ninguna, que no le importa a Dios ni su palabra. La integridad importa. Y Dios tiene cuidado de aquel que tiene verdaderamente un corazón de integridad hacia él, que tiene un corazón que es legal a Dios, leal a Dios. Dice, Señor, tú sabes que te amo, que deseo agradarte, que deseo obedecerte. Y en términos generales, ahí es lo que podemos decir de este hombre, él obedeció a Dios. Hace una diferencia, importa. Él dice en el verso 12, que la comunión con Dios es verdadera y es para siempre. Dice, tú me has sostenido por mi integridad y me has puesto en tu presencia para siempre, Señor. Yo voy a disfrutar la comunión contigo. El Señor no me ha entregado la integridad, no importa, la comunión es verdadera. Así que Dios es digno de adoración exuberante. Mencioné que hay 5 libros en los Salmos, cada uno termina con adoración, una gran celebración. Así que cuando venimos al final del libro 1, con el verso número 41, y llega al verso 13, no solamente es un comentario de este Salmo, pero es la palabra que resume cada verdad que ha sido expresada acerca de Dios y acerca de la vida y acerca de su pueblo en Salmo 1 al 41. Y aquí es como usted termina el libro 1, bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad, amén y amén. Dios no solamente es digno de adoración, pero es digno de una adoración exuberante. Y todo el que le conoce a Él dice amén a eso. Él es fiel. Así que algunas veces nos podremos preguntar, ¿acaso importa en este mundo, en esta vida, el aferrarse a su integridad hacia el Señor? ¿Acaso paga el servir a Dios? Cuando parece que el malvado prospera y el justo sufre. Y la respuesta de David, y la respuesta que se encuentra por todas las Escrituras, es que usted puede asegurarse que Dios debe de ser confiado y Él es fiel y su pueblo va a ser vindicado. Algunas veces simplemente tenemos que confiar en Él a través de algunas aguas profundas. Y si dudamos esto, si alguna vez dudamos la fidelidad de Dios a la persona piadosa, a la persona que realmente le conoce, recordemos al hombre obediente que fue perfecto, el Señor Jesucristo. ¿Acaso a Jesús le importaban los pobres? Bendecido es el que considera al pobre. ¿Acaso tenía Jesús consideración por los pobres? ¿Acaso tenía Él consideración por nosotros? Aún esta mañana aprendimos acerca de la fe, cómo considera las cosas materiales, cómo considera la disposición de deshacerse de uno mismo, de lo que usted posee, para poder suplir las necesidades espirituales de otros. ¿De dónde aprendimos eso? 2 Corintios 8:9 dice esto, porque ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él era rico, aún por amor a vosotros Él se volvió, ¿qué? Pobre. ¿Por qué? Para que usted a través de su pobreza pueda volverse rico. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Él se empobreció a sí mismo para enriquecernos a nosotros. Dejó el cielo, vino a esta tierra, vio su vida en la cruz, porque nosotros éramos mendigos y pobres, sin nada que podía encomendarnos a Dios y por virtud de su vida y su muerte y su resurrección, a través de la fe en Él. Todas las riquezas del reino de Dios ahora nos pertenecen a nosotros, su gracia, su misericordia. Él ha considerado a los pobres pecadores. Y experimenta a este que tenía tanta consideración por los pobres que él experimentó el odio y la traición de hombres pecaminosos. Reconoce usted el verso 9, ¿cierto? Aún mi amigo cercano, en quien yo confía, quien comió mi pan, ha levantado su calcañal en contra de mí. ¿Dónde usted ha escuchado eso antes? Juan 13, 18, no hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Jesús citó el Salmo 41 para explicar por lo que él estaba pasando con Judas. No tengo tiempo esta noche, pero eso también es un gran ejemplo de un uso cuidadoso del Antiguo Testamento, porque se da cuenta de que Jesús no cita todo el verso 9. La porción que dice en quien yo confiaba, porque Jesús nunca estaba en duda acerca de quién Judas era. Así que esta porción del Salmo se usa de nuevo. Es de esta manera, cuando Judas traiciona a Jesús. ¿Y acaso Jesús triunfa? ¿Acaso sus enemigos triunfaron sobre él? ¿Acaso fue él vindicado cuando el Padre lo levantó de entre los muertos? ¿Y acaso él triunfará en el futuro? Cuando todos estén delante de él y todos vean su gloria y todos doblen la rodilla y todos estén de acuerdo y confiesen de que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre, defendido y vindicado por Dios. Así que, si esta noche su corazón está cargado, no por usted o a lo mejor por alguien que usted ama, y usted se pregunta, Señor, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? El arrogante continuará, como que si él está triunfando. Solo recuérdese, Dios es fiel, y su pueblo será vindicado. Confíe en él. La iglesia dirá, amén, oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por tu amor fiel. Lo has puesto sobre nosotros y nosotros no lo merecemos. Es el resultado de tu gracia y misericordia. Y aún, Señor, cuando pensamos acerca de enemigos y pensamos acerca de dificultades, nosotros estamos al mismo tiempo en que confiamos en ti y sentimos lastimados al mismo tiempo, nos avergonzamos porque nos damos cuenta que tenemos pecados que contribuyen a nuestras dificultades. Así que venimos a ti y pedimos tu perdón. Nosotros clamamos a ti para recibir misericordia. Y aún así recordamos y te damos gracias de que nos has traído una relación contigo mismo que nos ha apartado para ti. Gracias por tu mano de protección sobre nosotros. Gracias de que estamos a salvos en tu mano siempre. Gracias de que produces en nosotros un corazón de compasión para aquellos que tienen necesidad. No hemos cambiado nosotros mismos. Tú nos has cambiado a nosotros. Nos asombra, Señor, de que recompensas a nosotros lo que has creado en nosotros y te damos adoración por ello. Gracias por tu fidelidad. Tú eres digno de nuestra adoración exuberante. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.